Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente.
El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Esto es algo de lo más representativo de 1957.
Allá van niños y adolescentes con mochila al hombro o con sencillas bolsas de mandado los más humildes, llorando algunos, pues es su primer día de clase, la mayoría en grupitos con los cuates.
Escenas como esta se repiten en todo el mundo. Bueno, casi en todo el mundo, ya que desafortunadamente en algunos lugares la emoción y la alegría de asistir al colegio son reemplazadas por el temor de ser rechazados.
...23 de septiembre de 1957... Little Rock, Arkansas. La ciudad es escenario de violentos enfrentamientos entre la población de color y la población blanca. El presidente Eisenhower ha enviado 1,000 paracaidistas para controlar la situación. Sin embargo, no se ha podido evitar que varios negros hayan sido asesinados por los blancos.
El motivo del enfrentamiento no podía ser más triste y absurdo: la negativa de aceptar a estudiantes de color en la high school de esta ciudad. Orval F. Aus, gobernador del estado de Arkansas, se negó a acatar la ley dictada por el Tribunal Supremo contra la Discriminación Racial.
La ultraderecha estadounidense continuaba con su campaña racista, encontrando apoyo entre el sector más prejuicioso de la población. Afortunadamente, también había quienes contaban con un criterio más amplio, y ellos sí disfrutaron plenamente las aportaciones de la gente de color.
Los racistas, por supuesto, no asistían a los conciertos de James Brown. Allá ellos, de lo que se perdían, pues presenciar un concierto del Rey del Soul era toda una experiencia.
Al igual que el soul, el rock and roll acogía a los cantantes negros, aun cuando este género se blanqueaba cada vez más.
Josephine, tonight's the time.
Sweet 16 goes to church just to see the boys. Laughs and screams and giggles at every little noise. Turns her face a little, then turns her head a while. But everybody knows she's only putting on the style. Yeah, putting on the agony.
Wake up, pretty Susie, wake up. Wake up, pretty Susie, wake up. We both been sound asleep. Wake up, pretty Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep. Wake up, pretty Susie.
Con su adolescente cara de enamorado, el canadiense Polanka se colocaba en el gusto popular con composiciones como Diana.
Claro que cantantes como Frank Sinatra seguían escuchándose con insistencia por los mayores de edad, que reprobaban los alocados nuevos ritmos. If I can make it there, I'll make
it.
Para los enamorados, una cena en algún buen restaurante con la respectiva pareja, escuchando las románticas interpretaciones del grupo vocal del momento, Los Platters.
Tanto que los norteamericanos escuchaban a sus artistas favoritos, los rusos escuchaban con atención un insistente pip, pip.
Entre el estruendo de sus motores, un cohete se alejaba en las alturas. El lugar, un aeropuerto secreto cercano al Mar Caspio. La fecha, 4 de octubre de 1957.
Noticia corrió por todo el mundo. Los rusos habían puesto en órbita un satélite artificial. La BBC de Londres transmitió el rítmico sonido radial producido por el primer objeto creado por el hombre que ahora emitía desde el espacio su señal hacia la Tierra, el Sputnik 1.
En Estados Unidos, la noticia fue recibida con asombro y recelo, ya que se consideraban los líderes en materia espacial. Eisenhower tranquilizaba a su pueblo asegurando que en poco tiempo superarían a los rusos. Después de todo, dijo, los rusos solo han logrado poner una pequeña bola en el aire.
un mes después del primer lanzamiento, el Sputnik 2 se encontraba en órbita, y esta vez tripulado. Laika era el nombre de la perra que observó nuestro planeta desde el espacio.
Laika orbitó nuestro planeta durante una semana. Desafortunadamente, una falla en el sistema de supervivencia le costó la vida. Sin embargo, este logro abrió un sinfín de posibilidades hasta entonces inimaginables.
Los primeros pasos de un largo y fascinante camino se habían dado, y por supuesto Estados Unidos no se quedaría atrás.
México también tenía satélite. Sí, Ciudad Satélite, que en este año quedaba unida al Distrito Federal mediante la recién inaugurada Avenida Manuel Ávila Camacho.
Otras obras que fueron inauguradas en 1957 fueron los mercados de Jamaica, el de la Lagunilla y el de la Merced, que cobraba nueva vida con su remodelación.
Mango, 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 mango,
entre pregones de vendedores, ofertas, probaditas y regateos, la población urbana acudía desde muy tempranas horas a estos mercados para adquirir ropa, flores, verduras, de todo. De todo lo que alcanzara con el sueldo, que en este año era de 11 pesos diarios, el mínimo.
Los mexicanos salíamos armados con nuestras nuevas y flamantes monedas de 5 y 10 pesos, conmemorativas de la promulgación de la Constitución de 1857. A ver qué nos traíamos.
Aún con la reducción del gasto público ocasionado por la caída de las exportaciones, más obras seguían inaugurándose.
Farolito que alumbras apenas mi calle desierta.
Entre estas obras se encontraba la Unidad Santa Fe, que con 2.200 habitaciones destinadas para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue inaugurada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.
Y mientras que Adolfo Ruiz Cortines inauguraba la Unidad Santa Fe, su tocayo Adolfo López Mateos ganaba terreno en la política y en diciembre era designado candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República.
¡Ah! Se nos olvidaba mencionar que la capital ya contaba con un nuevo y posteriormente muy necesario pulmón, el Parque de División del Norte, que sería el más grande después de Chapultepec.
1957, como todos los años, estuvo lleno de logros, pero también fue el último para varios personajes de la cultura.
La noticia causó la histeria entre muchas mujeres. Varios se resistían a creerla. Sin embargo, era cierta. Pedro Infante había muerto.
¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Es inútil dejar de quererme, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón.
Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero.
Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en ella y no me tranquilizo hasta acabar la botella.
Pasaste a mi lado con gran indiferencia.
Pepe el Toro, A toda máquina. Dos tipos de cuidado: Los Gavilanes, El Seminarista, Tizoc.
El carpintero, el cantante, el actor. El ídolo Pedro Infante fallece cuando la avioneta que piloteaba se estrella cerca de la ciudad de Mérida el 15 de abril de 1957.
Se ahogó dentro de mí, me duele
hasta la vida de las lunas y la de octubre es más hermosa.
Durante su cortejo fúnebre, el pueblo se volcó para acompañarlo hacia su última morada en el Panteón Jardín. Pocas ocasiones se había visto en nuestro país tal cantidad de gente para rendir homenaje póstumo a uno de sus ídolos.
Pedro Infante fue acompañado durante su vida y hasta su muerte por nosotros los pobres y ustedes los ricos.
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor.
Otro reconocido personaje que supo plasmar nuestra cultura nacionalista, llevándola a todo el mundo, fue el muralista Diego Rivera, quien fallece en este 1957, heredándonos su valioso trabajo pictórico.
Si en México la muerte de Pedro Infante causó conmoción, en Estados Unidos el impacto del deceso de Humphrey Bogart no fue menor.
Con más de 70 películas en su haber, Humphrey Bogart, el romántico héroe de la inolvidable Casa Blanca, será recordado como uno de los grandes actores del cine hollywoodense.
The fundamental things apply as time goes by.
Él pasó con otra. Yo le vi pasar. Siempre dulce el viento y el camino en paz. Y estos ojos míseros le vieron pasar. Fragmento de balada.
La poesía se viste de luto cuando Lucila Godoy Alcayala, la poetisa chilena que obtuvo fama mundial bajo el seudónimo Gabriela Mistral y que recibiera en 1945 el Premio Nobel de Literatura, fallece en la ciudad de Nueva York.
El compositor del célebre vals triste, el finlandés Jan Sibelius, nos deja a los 92 años de edad.
Bonnie and Clyde, Fred Astaire y Ginger Rogers, y por supuesto, El Gordo y el Flaco. Parejas representativas de la cultura popular norteamericana. En este año, una de ellas, tal vez la más famosa, es separada trágicamente, pues Oliver Norville Hardy, el simpático gordo, nos abandona en este año.
Otro personaje, este más conocido por las mujeres, muere en 1957. Christian Dior, uno de los más famosos y reconocidos modistas que marcó la pauta en la moda de los años 50.
Con apenas 3 años en el poder, al que accedió mediante un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, el presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas, es asesinado en el pasillo de Palacio Nacional por un soldado de su guardia.
El 27 de julio, Carlos Castillo Armas caía trágicamente del poder. Un día después, el 28 de julio, uno de los monumentos más representativos de la capital mexicana, el Ángel de la Independencia, caía de su columna. La causa, un sismo de 7 grados en la escala de Mercalli.
Los breves instantes que duró el sismo bastaron para ocasionar la consternación de los capitalinos.
Varios edificios cayeron bajo el movimiento telúrico. 657 heridos y 52 muertos fue el trágico saldo de este fenómeno natural. El estado de Guerrero también se vio afectado por el temblor. En la ciudad de Chilpancingo, el 30% de las casas se derrumbaron y 6 personas perdieron la vida.
La fuerza de la naturaleza puede causar tragedias. El hombre también.
La Unión Soviética estrena un cohete balístico con el cual el continente americano, especialmente Estados Unidos, queda al alcance de esta letal y poderosa arma.
Claro que para causarnos daño no son necesarias armas tan sofisticadas.
En Francia, el general de Lavoisier renunciaba como protesta contra la tortura infligida por el ejército francés a los prisioneros políticos en Argel.
La denuncia de las acciones brutales ejercida contra los presos y contra la población civil de Argel ya habían causado escándalo con los artículos del semanario L'Express. Jean Mulet, oficial francés muerto en combate, escribió en un artículo para el periódico comunista La Humanité: "Me siento desesperado al ver que soldados franceses cometen crímenes auténticamente dignos de la barbarie nazi".
Con las derrotas en los conflictos de Vietnam y Egipto y la problemática de Argel, Francia entraba en un proceso en el cual sobresaldría un hombre, Charles de Gaulle.
Para olvidarse un momento de los conflictos políticos y bélicos, nada mejor que refugiarse en el cine. Así que muchos se dirigían a las salas para ver El puente sobre el río Kwai y disfrutar de imágenes bélicas. De cualquier manera, para muchos la mejor opción era la literatura, y dentro de esta opción se encontraba una obra que se convertiría en un clásico de la literatura rusa, a la vez que ocasionaría controversia: Doctor Zhivago, de Boris Pasternak.
En México también contábamos y contamos con grandes escritores.
Puntos de partida hacia el poema: palabras, frases, sílabas, astros que giran alrededor de un centro fijo. Dos cuerpos, muchos seres que se encuentran en una palabra.
Uno de ellos era Octavio Paz, quien con su obra Piedra del Sol se afirmaba como uno de los más grandes poetas latinoamericanos.
La autora de Los Mandarines y El Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, escribe La Larga Marcha. Y otro reconocido representante de esta corriente filosófica y literaria, el existencialismo, Albert Camus, recibía el Premio Nobel de Literatura.
Y de la cultura a los deportes. El Real Madrid gana por segunda vez consecutiva la Copa Europea de Fútbol. Los españoles felices, los mexicanos tristes, pues nuestro campeón consentido, Raúl "El Ratón" Macías, perdía el título mundial de peso gallo frente al francés Alfonso Jalim.
En cuanto a música se refiere, aún con la entrada del rock and roll, los cantantes más tradicionales se mantenían en el gusto de los mexicanos.
Al igual que el mariachi de Pepe Villa, el samurái de la canción, Don Pedro Vargas, estaba muy agradecido y muy agradecido por la gran aceptación que el público otorgaba a su programa televisivo, El Estudio de Pedro Vargas.
Mi perdición, ¿dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel amor? Quiera la Virgen que el recuerdo de mis besos con amor bendiga,
que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón.
Ya me convencí.
Además de los artistas mexicanos, el público de nuestro país acogió de buen gusto a quienes, sin ser mexicanos, se ganaron su admiración. Tal es el caso del ecuatoriano Julio Jaramillo.
Me equivoqué, debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos. Y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Debemos olvidarnos de este amor, porque un amor...
Las nuevas corrientes musicales, los éxitos y artistas del momento se recibían con gusto, pero la música de nuestra tierra, la música tradicional, nunca se ha dejado de escuchar. La marimba chiapaneca, los sones veracruzanos, los ritmos norteños, en fin, nuestra música.
Cantadores.
Ay, que sí, que no, y que no, maldigo mi mala suerte.
Ay, que sí, que no,
también mi mala fortuna.
Ahora sí, mañana no,
como no vino a la muerte.
Hablarán de tú con la chica y yo,
cuando pequeño en la cuna, para no haberte querido, sin esperanza en mi cuna.
Nuestro programa llega a su fin. Agradecemos su atención y nos despedimos de ustedes invitándolos a escuchar un par de anuncios publicados en el diario Excelsior el día 8 de enero de aquel 1957.
Aprenda a cantar fácilmente en su propia casa. Obtenga la voz fuerte, melodiosa y bien timbrada aún no sabiendo música. Lecciones por correspondencia para ambos sexos con nuestro incomparable curso de Voz Perfecta. Enseñanza garantizada. Escríbanos y remitan 80 centavos en portes. Academia Novo.
Elegancia y bienestar con Muebles Baltasar. Ojo, somos fabricantes. 20 meses para pagar. Solo con el mago de los muebles Baltasar. recámaras, comedores y pullman desde 700 pesos. La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización Antonio Tapia.
Coordinación de guión David Cortés.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.